Algo viene que se va a cumplir con respecto de Jerusalén. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por trigo a tus enemigos, ni beberán los extraños del vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Habrá un santuario en Jerusalén. Habrá otra vez actividad física allí. Prosperidad agrícola, sin duda. ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno, esto es profecía. Tiempo futuro. Versículo 10. Pasad por las puertas. Ahí. Puertas se abren. Hay que entrar. Nos invitan a que entremos, que pasemos por las puertas. Para abrir el camino al pueblo. Allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Recita la hija de Sion. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿Cuál es esa obra? Dice, pueblo santo, redimido de Jehová, real sacerdote, en ese primer, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, gente santa, pueblo adquirido por Dios, en referencia a la iglesia, al pueblo de Dios, los redimidos, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Quién es este que viene de Edom, de vos? De Bofla, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que muerde en la grandeza del poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es tu rojo tu vestido y tus ropas con el que ha pisado su lagar, en lagar? He pisado yo solo el lagar. Si de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los sellé con mi furor y su sangre salté con mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis venidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Me salvó mi brazo y sostuvo mi hijo. Mi ira oyó los pueblos, les entregué mi furor y derramé en tierra su sangre. El contexto de esta parte profética obviamente es el pueblo de Dios, la iglesia. Pero debe llamarnos la atención este aspecto de que aquel Mesías se encontró solo, el que no vino nadie a ayudarlo en un momento dado, en un momento específico, en cierto momento de ese año de la redención del redimido, del pueblo escogido por Dios en este tiempo. Miré y no había quien me ayudara, dice el versículo 5. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Me salvó un brazo y me sustuvo mi hijo. ¿Dónde es que se puede entender? ¿Qué está haciendo? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del tema que tenemos sobre la mesa. La obra de Dios. No nos debe cansar este tema, este aspecto de qué cosa es la obra de Dios. Porque la Biblia entera, de principio a fin, ¿de qué trata? De la obra de Dios. Podemos hacer un resumen somero de la Biblia. ¿Qué encontramos? En el principio, la creación, Dios crea al hombre. Dios personalmente le instruye. ¿Y qué hace el hombre? Pues desobedece. Ese hombre se va multiplicando, en obediencia a ese mandamiento, ¿verdad? Pues se enchila la tierra. La enchieron de verdad al principio y siguen hinchiéndolo. Pues sí, hoy hay exceso de población en el mundo, dicen algunos. Pero para Dios eso no existe, hay exceso de población. Él tiene oportunidad y hueco para todo el que nazca. El hombre fue instruido por Dios personalmente. Y a ese primer hombre Dios le encomendó la responsabilidad de enseñar a sus hijos y que estos enseñaran a los suyos y estos a los suyos y progresivamente. Y que en el proceso, pues Dios enviaría, ¿verdad?, personas muy especiales que les proveerían de ayuda para entender las instrucciones que Dios impartió desde el principio. Y así, en Conforme a tradición oral, siguió pasando ese mensaje hasta que llegó ya el tiempo de Moisés. Estamos hablando que casi 2000 años, ¿verdad? ¿Cuándo fue, después de la creación de Adán, cuándo fue que apareció Moisés? De la creación de Adán. ¿Cuándo apareció Moisés? ¿Cuándo apareció Abraham? ¿Cuántos años después de la creación fue Abraham? Estamos hablando de 2000 años, más o menos. Moisés y Israel. O sea, 2500 años, más o menos. Por ahí don Rómulo tiene buenas estadísticas, me imagino, sobre ese aspecto. A él le gusta buscar esos datos. Ya en el 2500, 3000 años, digamos, redondeando el número, elige Dios a una persona para que registre aquella instrucción que originalmente le dio a Adán en el huerto de Edén y que el hombre pues siguió impartiendo más adelante con la ayuda que Dios le proveía también a lo que él llamaba y preparaba para esta misión. Pero Moisés, con esta misión muy especial de dejar por escrito el mensaje de instrucción que Dios impartió al pueblo. Y Moisés, claro, estamos hablando de la historia de alrededor de 3000 años. Tendría Moisés que haber escrito, si iba a incluir todos los detalles que llegaron hasta él vía la tradición oral o la vía que fuera, porque habían jeroglíficos y formas de escritura en aquel entonces, pero no se había desarrollado algo sino hasta mucho más tarde, o sea, algo más concreto en cuanto a escritura. Otro detalle que podemos encontrar, buscar por ahí en la historia, ¿cuándo fue que el hombre inventó la escritura? ¿Cuál fue el primero de escritos? Pues la ciencia arqueológica nos habla de jeroglíficos que se encuentran en diferentes lugares donde habitaban diferentes generaciones. Y hoy en día los expertos han podido descifrar aquellos jeroglíficos, aquellos escritos, pero que usaban figuras, dibujaban una figura de una cruz que veían, y eso simbolizaba algo, lo utilizaban como un modo, un método de expresión. Pero el pueblo hebreo como que recibió más instrucción y desarrolló un idioma, una escritura un poco más completa. Y Moisés escribe los relatos, detalles de toda esa historia de cerca de 3000 años, en forma concisa, es decir, en un resumen, forma alegórica, ayudado obviamente por el Espíritu Santo de Dios. Y encontramos la descripción de los dos árboles en el huerto de Edén, muy alegórico, algo muy en tipología para nosotros entender hoy. Y la habilidad de Moisés para escribir de esta manera, que dice tanto, esta analogía que él utiliza, nos dice tanto, nosotros hoy, con la ayuda también del Eterno que lo nos provee hoy. Y después la historia sigue, ese pueblo de Israel recibe la instrucción por escrito y Dios hace grandes manifestaciones milagrosas en presencia de aquel pueblo y el pueblo desobedece. Generación tras generación se va revelando. Pero Dios sigue con ellos. Y su misericordia, Él los sigue guardando. Y les sigue proveyendo y les mantiene profetas ahí que les van ayudando y hablándole de esa instrucción divina. Finalmente Dios decide erradicar a aquel pueblo de la tierra que a la cual lo llevó, no cumpliendo la promesa de Abraham. Pero la promesa de Abraham todavía no se ha cumplido en su totalidad. Creo que entendemos eso. Porque aquella tierra a la cual entraron los israelitas, en cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, todo es tipología. Simbología de algo más grande que vendrá. En Hebreos 4, Pablo nos habla que Josué no le dio descanso al pueblo, quiere decir que él entró a la tierra, no le dio descanso, quiere decir que queda todavía un descanso para el pueblo de Dios. Ahí Pablo nos va a entender que la entrada a la tierra prometida, todo es simbólico. Y hay un lugar para el pueblo de Dios, el pueblo que le escogió, el pueblo de Israel. Él está llevando a cabo esa obra progresivamente, a través de toda la historia, con seres especiales que prepara, muy a su manera, para misiones especiales que cumplir, y es Él el que va adelantando esa obra constantemente. Hemos estado comentando aquí que no es por, ni con ejércitos, y con grandes. Leamos en Zacarías ese dato, porque es muy interesante que lo leamos. Ese pasaje en Zacarías, leyendo yo esto, me encuentro algo muy interesante en ese capítulo 4 de Zacarías, que tiene mucho que ver con nosotros hoy. Leamos ese capítulo 4 de Zacarías, que es breve, apenas 14 versículos. Israel, algo de este del capítulo. Otra vez, concierne a nosotros hoy este mensaje profético de Zacarías. Versículo 1, capítulo 4, Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. De eso hablamos. Si bien tuve la experiencia de despertar del sueño y se nos hizo tarde. Encontramos que despertamos demasiado tarde. Aquí habla algo de eso, ¿verdad? Un hombre que se despertó, que es despertado su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Habla esto parecido a una descripción con el menorá, es más o menos lo que presenta aquí, ¿no? Una idea, creo que hemos leído el texto este de El misterio de los árboles, como Jim Recton nos elabora en esa figura del menorá que los judíos tanto adoran, por alguna razón. Y aquí como que Zacarías ve una visión algo parecido a eso, como ser que era lo mismo, el menorá. Versículo 3, Zacarías 4. Y junto a él, a esta figura que ve, el candelabro, junto a él, 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová a los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y la palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Además, y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Lea aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, señor mío, ¿no? Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Claro, el texto continúa, se puede continuar ahí, pero yo aquí estoy leyendo algo como que leo allí en Apocalipsis 11. De 2 testigos, por ahí han aparecido muchas gentes que se han manifestado y han dicho que ellos son los 2 testigos, algunos de ellos. Pero, nuevamente, ¿qué vemos aquí en este capítulo 4 de Zacarías? La obra de Dios. Bueno, de este tema no podemos desprendernos. Tenemos que continuar hablando de este tema porque otra vez ahí me habla de principio a fin sobre el tema, la obra de Dios. Ahora leímos en Isaías 62:11, delante de mí la obra de él, él viene con su obra. Ah, pero viene vestido con su traje manchado de rojo, de sangre. Aquí hay mucho para hablar, mucho para charlar, mucho para comentar, mucho para especular. Pero hay mucho más de interés para creer y aceptar. Todo esto es profecía para este tiempo que vivimos. Volviendo otra vez a Isaías 62. Es el año de los redimidos. Pero el Mesías se encontró solo. ¿Dónde está su iglesia? ¿Se estará durmiendo? ¿Despertará y encontrará que se le hizo tarde? Debe venir a nuestra mente algo que otro profeta experimentó en su vida. Él vivió ciertas circunstancias en su vida. Y toda esa experiencia que vivió, como él la redactó, fue escrita para nosotros hoy, es profecía para nosotros. Y lección para la iglesia. ¿De quién estamos hablando? Hubo un profeta que una vez se encontró perseguido porque alguien, el rey, en sus días el rey de Israel, había dictado sentencia de muerte. A insistencia de la esposa de él, este rey. Hubo un rey que sí, que tenía una esposa que reinó, no sé quién reinaba, si él o ella. Pero según el relato bíblico, parece que ella era la reina. Y no necesariamente el rey era el que reinaba. Ustedes allá en Sudamérica no han vivido esta experiencia, porque no han visto los rostros de algunas personas aquí de fútbol en Puerto Rico cuando hablamos de este tema. Yo mirando las caras de algunos, y como que ellos están pensando en alguien que comenzó una vez su campaña política donde dijo, compren uno y obtendrán dos. Víctor nos dice, el año que viene lo verás. No, no, lo vimos ya, Víctor. Lo vimos ya por 8 años. Ah, no, bueno. Es más de lo mismo. Nos van a dar más de lo mismo. Los dos son Hillary, los dos son Clinton. Bueno, ustedes allá conocen el cumplimiento en Estados Unidos cuando los Clinton estaban en la poltrona de la Casa Blanca. Creo que anoche hice la pregunta a algunas personas. O sea, los viernes nos estamos charlando ahí también por Skype, el programa de Skype, y algunas personas que están despiertas, pues se conectan y se interesan por los comentarios que hacemos unos y otros. Resultan unas charlas muy interesantes. Si quieren ustedes, aquellos que tienen acceso al Skype, tener un buen estudio bíblico los viernes por la noche, se lo están perdiendo. Está muy interesante la charla. Anoche se hablaron cosas muy buenas y que surgen preguntas también de interés, como esta cita que alguien me ofreció anoche. Mire, ¿quieren explicarle Isaías 63? Bueno, le estoy explicando, Isaías 63 es una profecía para nosotros hoy. Y es el tiempo de los redimidos. Y ese tiempo está aquí ya. ¿Dónde estaban los redimidos? Yendo otra vez a esa manera del eterno proceder, que crea al hombre, le destruye, y llegamos hasta cuando Israel. Pero Israel, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo sacó Dios? Lo sacó Israel de Egipto. Para Dios le fue fácil sacar a los israelitas de Egipto. Lo que le fue muy difícil al Eterno fue sacar a Egipto de los israelitas. Y por toda la historia sabemos que Egipto estaba en los israelitas. Y el mandato es, le sacamos de Babilonia, y Babilonia es Egipto, Egipto es Babilonia, el sistema de este mundo. Porque Egipto también fue conquistada por un gobierno asirio, fue conquistada por Egipto, y después Asiria conquistada por Babilonia. Pero Babilonia comenzó allá, desde mucho antes de Egipto. El sistema, entiéndase bien. No, que Babilonia ha existido siempre, desde el principio mismo, desde Caín, existe Babilonia. Y aquella actividad, aquella mentalidad tuvo nombre propio y se fue registrado en el registro de la propiedad, que le llaman el registro del tráfico, que allá se le llamó Babel. La ciudad que David, que digo, Caín se escribió, que más o menos a la par, pues se llamó Babel más adelante. Y se desarrolló, y en esa área del mundo surge entonces esa actividad demoníaca, porque sabemos que cuando le ven, el hombre pecó y Dios lo echó del entorno del Edén, o Caín, Adán no, Adán quedó en el entorno del Edén, pero fuera del huerto. Pero Caín fue fuera del Edén totalmente, la tierra al oriente, a la tierra de los duendes, que ya se desarrollaron, y se cree que en Irak hay la oportunidad de hacer grandes descubrimientos arqueológicos, porque hay ciertos tesoros escondidos en Irak. Y esa es la verdadera razón por la guerra en Irak. Si no lo sabían. ¿Han leído ustedes últimamente el texto de una mirada al presente, al pasado y al futuro? ¿Cuántas piezas de estudio hemos ya publicado? ¿Cuántos se han entregado ustedes para estudio? Eso me ayuda, ¿verdad? Que ustedes estudien la Biblia y esto les va a ayudar. Hay comentarios en estos escritos, obvio, pero se cita mucho de la escritura. Parte de la historia pasada, la historia del momento, se va desarrollando. Y en este texto de una mirada al presente, al pasado y al futuro, comenzamos con detalles explicando el origen de estos pueblos árabes, llamados pueblos árabes. Cómo Jeremías los encierra en ese concepto de, ¿cómo lo llama él? La Liga de las Naciones es un proyecto que el hombre fracasó en él. Pero ¿qué es lo mismo? Es la mezcla de naciones. ¿Y cuál es el nombre que resalta en esa mezcla de naciones en el relato de Jeremías y de toda la escritura? Edom. ¿Y qué personaje de los descendientes de Edom es puesto como cabeza de ese grupo de naciones, o esa mezcla de naciones? Amalek, nieto de Edom. ¿Y quién es Amalek? Amalek es un nombre humano propio acá, pero ¿qué? ¿Se refiere a quién en especial? ¿Quién es la cabeza de las naciones? ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás, Lucifer, el Dios de este mundo, cabeza de naciones. Amalek, cabeza de naciones. Éxodo 16, versículo 17, por ahí está. Amalek, cabeza de naciones. ¿Contra quién se rebeló Amalek? Contra el trono del Eterno. ¿Quién se rebeló contra el trono del Eterno? Realmente. Lucifer. ¿Quién nos habla de ello? Isaías también. ¿Quién es el Dios de estas naciones? ¿A quién Dios el Padre le entregó todas las naciones, todos los reinos y la gloria de ellos? A Satanás. La tentación, se lo dijo él a Cristo, mira, todas estas cosas, todos estos reinos y su gloria te la voy a entregar si tú me adoras. Jesucristo no le refutó el hecho de que aquello era de él, porque él, esto me ha sido entregado y yo aquí estoy hoy. Cristo no le refutó eso a Satanás. Solamente le refutó el concepto de la adoración. Al padre de mentira fue que le entregaron las naciones, y las naciones están envueltas hoy, ¿verdad?, en una nebulosa de mentira, en una institución de mentira. Podemos seguir por ahí y hablar mucho más, pero volvamos al tema. Estamos hablando de la obra de Dios como Dios la ha estado llevando a cabo. Y las guerras que se han peleado, se han peleado y se están peleando. ¿Qué sabemos? ¿Qué entendemos? En ese texto de una mirada, ahí lo dice claramente. ¿Lo han captado ustedes o han podido percibir? A veces me preocupa porque me siento extrañado, perplejo a veces, que no oigo comentarios ni preguntas. Tenemos oportunidades para hacer comentarios o preguntar acerca de cualquier cosa. Porque cualquier tema que esté en armonía con la verdad es oportunidad para hablar de la verdad en abundancia. Es como abrir la llave del agua y sigue fluyendo agua. Cualquier tema, cualquier pregunta, por tonta que sea. Y sabemos que hay una pregunta bien tonta. La más tonta de todas. A la que no se hace, ¿sabes? ¿Han percibido ustedes en ese texto el concepto de las guerras? ¿Se habla algo de las guerras habidas, presentes y del futuro? ¿Qué cosas son las guerras? Según te dice el texto. Me preocupa, ¿verdad? Que no hay pregunta. ¿Será que no vuelven a leer? Mira, está este texto, está el de, esta es la obra de Dios. Está ahora el de Misterios Dos Álvarez. Llamados elegidos y fieles. Un llamado a la acción que se distribuyó a ustedes en el pasado. Un sentido de urgencia, las fiestas del Eterno, la ley en la profecía.
texto que se le ha provisto a ustedes para estudiar y leer. No oigo comentarios, no oigo preguntas, me imagino que lo entiendo todo perfectamente bien. Pero a veces yo pregunto en el contexto de lo que hay en esos escritos y no me contestan. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos en ese momento de un profeta por allá que una vez se encontró perseguido por la reina, que no era reina, pues era la esposa del rey, pero lo siguiente se suponía que era reina, la niña Jezabel, dictó sentencia contra él y él huyó, porque ella mandó a matar a todos los profetas de Dios que había en Israel. Y dio muerte a muchos de ellos, entonces Elías se dio a la fuga. ¿Y qué hizo él? ¿A dónde fue él? Se fue al monte. Pero en el monte, tenía sueño y se durmió. Con todo, vino un ángel y le despierta. Le da de comida, le trae comida, él recobra fuerzas, atiende lo que el ángel le dice, muy bien, y vuelve a dormirse. Hay dos siestas en la vida de Elías. Y Elías representa. Recordemos, murieron todos los profetas, quedó él solo. Él representaba, ¿verdad? Él era representante de Dios en aquel entonces. Y hay un pasaje que lo dice ya en el libro de los Reyes, que habla él, que yo estaba delante del Eterno. Dice claramente su posición, él la defiende. Estoy delante del Eterno, hablando con el rey acá.